7. La influencia del astral sobre el mundo físico. Las vibraciones negativas que los humanos generan tienen una resonancia en el astral, las cuales se nos regresan al plano físico en la forma de calamidades. Y también el poder creador que disponen los humanos hace que sus pensamientos oscuros terminen por crear a toda una fauna de entidades astrales, las cuales vampirizan y agobian a los humanos y son la principal causa de que existan las enfermedades. Las influencias nocivas de las larvas astrales sobre los humanos. ¿Por qué existen las enfermedades? Hay que elevar el astral de la raza humana. Las influencias nocivas de las larvas astrales sobre los humanos. El esoterismo enseña que los humanos disponen de un poder creador que la ciencia todavía no conoce, pero que les permite a través de sus pensamientos y emociones, crear en el plano astral formas de pensamiento, que si son reforzadas continuamente, terminan por tomar vida propia. Desafortunadamente, la gran mayoría de los pensamientos y emociones que generan los humanos son negativos, lo que conlleva a que esas entidades creadas en el plano astral sean igualmente negativas, y estas entidades negativas, conocidas como larvas astrales, van a buscar vampirizar enérgicamente a los humanos. Las más peligrosas causarán muchas enfermedades y muchas muertes, y las menos peligrosas, aunque no son tan destructivas, aún así causarán muchas perturbaciones en las personas como por ejemplo, cansancio, tristeza, depresión, ansiedad, miedo, vergüenza, etc. Y sobre estas entidades menos agresivas pero igualmente nocivas, el maestro pastor dijo lo siguiente. Debes de saber, refiriéndose a alguien que se encontraba en la sala, que el sentimiento de vergüenza que sientes en tu interior es producido por una entidad astral. Y me refiero a la vergüenza que sientes de ti mismo hacia ti mismo y no a la vergüenza que sientes a los ojos de los demás, sino a la vergüenza que sientes de ti mismo y esa es la más tenaz. Pero de ese sentimiento de vergüenza debes de reírte absolutamente. ¿Por qué? Porque ese sentimiento no es tuyo sino que es creado por una larva astral, la cual se ha acostumbrado a vivir a expensas tuyas y ha encontrado esa manera para anclarse en ti, para agarrarse energéticamente de ti. El sentimiento de temor es el sentimiento que las larvas astrales manejan con mayor facilidad, y ellas se burlan, todas las larvas astrales se burlan al ver cómo pueden manipular tan fácilmente a los humanos, ellas se dicen. Mira a este humano, simplemente hay que introducirle un poco de miedo para que se angustie y panique y nos dé de comer con su energía. Es genial la vida en la Tierra. Porque solo hay que atizar el fantasma del miedo alrededor de los humanos y ya todos están de rodillas. Entonces lo primero que debes de hacer es darte cuenta que no es tu miedo, no es tu vergüenza. Observa qué tan atrapado te encuentras en esa creencia que piensas que todo lo que sientes en tu interior, eres tú. Pero no. En realidad estás percibiendo una información y más específicamente estás percibiendo la información de la vergüenza. Pero te lo reitero. No eres tú, solo estás percibiendo esa información y esa percepción interna nunca debe de convertirse en tu identidad. Jamás debes tomarlo como parte de ti mismo. Simplemente observa las sensaciones que aparecen en tu interior. Piensa que ahora percibo dentro de mí un sentimiento de vergüenza que surgió de repente después de tal acontecimiento. Ya sea porque alguien te dijo algo, o porque pasó algo, o porque recordaste algo, etc. ¿Y cómo vas a abordar esa información? Primero tomado conciencia de que ese sentimiento de vergüenza no es tuyo, sino que es el miedo de las imágenes que tienes, y esas imágenes son mantenidas activas por larvas astrales porque es su única forma de sobrevivir, ya que desde hace miles y miles de años, todas esas larvas astrales han tenido que buscar una manera para poder seguir existiendo. Pero esa sobrevivencia ya no debe de seguirse haciendo a expensas del hombre como ha sucedido hasta ahora. Así que rechaza todo eso. Porque tu casa interna debe de estar limpia y tú debes de ser el único habitante de tu templo. Entonces, una vez que te das cuenta de que es una larva astral la que te envía ese sentimiento de miedo y de que ella espera fuertemente de que caigas en su trampa. Lo segundo que debes de hacer es reírte de ese miedo y responderle a esa entidad parasitaria. Escúchame bien tú larva astral, ya no caigo más en tu juego. Se acabó. Y a partir de ahora comenzarás a adelgazar porque ya no te voy a alimentar más con mi energía creyendo en tus espejismos y en tus aberraciones. Y esto va a provocar que después de algunos días de ya no poderte chupar la energía, esa larva astral haga sus maletas y se vaya a buscar a otro locatario que sea más fácil de manipular. Y cuando las larvas astrales se encuentran entre ellas a lo largo de los vastos pasillos del plano astral, ellas se ponen a conversar y entre otras cosas se dicen. Hola. ¿Cómo estás? Dime, ¿no conocerías a un humano que no sea demasiado dificultoso? Alguien que no sea espiritual para que no me esté torturando con sus oraciones y sus buenas intenciones. Yo quiero a alguien que sea pesado, cuadrado, o sea adecuado para mí. ¿Comprendes? Risas de la audiencia. Y ahí es donde la larva administrativa les echa la mano, porque deben de saber que las larvas astrales también están jerarquizadas, de la misma manera como Shambhala es administrada y jerarquizada. Pues bien, dado que estas larvas también son inteligentes, ellas se organizan, ya que tan pronto como hay vida, hay una organización que se estructura alrededor de esa vida. Y entonces hay un jefe de las larvas, un organizador que les dice a las otras larvas. Veamos, aquí tengo la lista de todos los humanos que están encarnados actualmente y que son sordos y ciegos a la espiritualidad, y que también son vibratoriamente pesados, e incluso algunos están bastante locos, así es que aprovecha esa oportunidad. Aquí están las direcciones. Risas de la audiencia. Y así vemos a la larva astral muy entusiasmada con su lista de candidatos ir a las diferentes direcciones para buscar a un nuevo humano en el que se pueda instalar. Y cuando ella encuentra un lugar, ella evita que otras larvas se asienten ahí porque ella necesita de toda la energía de ese humano para poder existir. Pero el hombre encarnado tiene varios principios de existencia, él tiene un cuerpo físico, él tiene un cuerpo etérico, él tiene un cuerpo astral, y él tiene un mental inferior que es el intelecto. Y eso hace muchos lugares donde pueden instalarse varios huéspedes indeseados. Entonces tienes que decir: no. En mi interior no se instalan. Nunca más. Y chistosamente ahorita estoy escuchando a aquellos que están en la sala y que tienen un gran corazón, pensar en su interior. Pero también pobres larvas, allá todas solas en el plano astral. ¿A dónde van a ir? ¿Qué podríamos hacer por ellas? Válgame Dios con estos humanos. Que siempre se van a los dos extremos y que, o pecan de egoísmo, o pecan de generosidad. Al grado que los más bondadosos serían capaces de fundar una sociedad protectora para las larvas astrales. Risas de la audiencia. Pero esa no es la labor de ustedes de preocuparse por la vida, la protección y el hábitat de las larvas astrales, porque en realidad se los aseguro que esas entidades son verdaderos monstruos. Si ustedes pudieran por medio de la clarividencia ver cómo son realmente esas entidades, aunque solo fuera por un instante, entenderían lo que les quiero decir y estarían muy felices de que esas criaturas fueran arrojadas al fondo del sol para que desaparecieran por siempre. Ese trabajo de ocuparse de las larvas astrales deben dejárselo al Señor del mundo, o sea al ser cósmico que está encargado de la Tierra. Vuestra compasión no debería de ir hacia esas criaturas. Dejen al Señor de la Tierra, también conocido como el Logos Planetario, que se ocupe de ellas. ¿Y qué hace el Logos Planetario con esas larvas astrales? Pues bien, regularmente el Señor de nuestro mundo envía su red al plano astral, una red que elabora con la energía de la luna, y con esa red él atrapa a las larvas astrales que se encuentran medio desprendidas de los hombres, y luego se las lleva a un lugar alejado en el cosmos. Y en ese lugar él las coloca alineadas, exactamente como ustedes pondrían pequeñas piedras para marcar un sendero, y luego el Señor de la Tierra entra en una profunda meditación. Él no quiere destruir a esas entidades porque son criaturas que viven, y el que es la vida misma, no quiere matar. Entonces lo que él hace es transformar esas formas de vida negativas en vibraciones más elevadas. Y es así que a partir de todo ese estiércol apestoso que los hombres han creado, el Logos Planetario lo convierte en un polvo brillante. ¿Y qué hace con ello? Pues bien, hace partículas de vitalidad y a partir de ese momento estas pueden convertirse en chispas de luz solar. Nunca tendrán el destino de convertirse en un alma, aunque sea en un alma inferior como es el caso del alma de las plantas o de los minerales. Pero sí se podrán convertir en luz. Y esa luz puede servir para muchas cosas. Es utilizada por la naturaleza, y también es utilizada por las estrellas, e incluso también es utilizada por la propia humanidad quien inicialmente creó toda esa asquerosidad nauseabunda. Y en ese momento se produce una gran purificación en la Tierra y se siente un gran alivio que impregna a toda la humanidad, porque de un solo golpe, los hombres se liberan de toda la influencia nociva que estas larvas astrales ejercían sobre ellos, y es ahí cuando históricamente se suele comenzar una edad de oro, o sea un periodo de prosperidad para la humanidad. Sin embargo, el Señor de nuestro mundo no viene cada 10 minutos para limpiar esta inmundicia y convertirla en luz. Él viene a momentos específicos, cuando ve que si dejáramos a los humanos solos con todos esos demonios que ellos mismos han creado, entonces la humanidad ya no podría dar un paso más. Y es entonces que ese exorcismo planetario se elabora y se efectúa. Esto es en lo que concierne a las larvas astrales que no estaban muy enraizadas dentro de los hombres. Mientras que las larvas astrales que se encuentran demasiado atrincheradas dentro de los humanos porque estos son todavía demasiado pesados y burdos vibratoriamente. Esas larvas astrales nosotros dejamos que permanezcan con los hombres, y son los señores del karma quienes deciden de un plan para separar esas larvas de sus creadores. Y ahí es cuando vemos a la humanidad hundirse en guerras, o en cataclismos, o en crisis económicas, etc. Conferencia del 26 de octubre de 1991. Observaciones. Vemos que detrás de muchos de esos sentimientos negativos que tenemos, que sean sentimientos de depresión, de vergüenza, de miedo, etc., se encuentran estas larvas astrales que buscan mantenernos sometidos a esos sentimientos para de esta manera poderse alimentar energéticamente de nosotros. Ahora bien, eso no quiere decir que todos esos sentimientos sean a fuerza generados por esas larvas astrales, y así por ejemplo, es muy natural que surja el sentimiento de miedo cuando nuestra vida se encuentra en peligro o tenemos que lidiar con algún evento al que no estamos acostumbrados. Pero también es cierto que muchos de estos sentimientos se vuelven patológicos, y una de las principales razones de esto se debe justamente porque estamos siendo asediados por todas esas larvas astrales, así como nuestro cuerpo está siendo todo el tiempo asediado por las enfermedades. Y la transmutación que hace el Señor del mundo de esa inmundicia negativa creada por los hombres, me recuerda lo que dijo el ángel en el libro La Respuesta del Ángel. Todo es bueno en el plan ideado por Dios, y lo que es malo aquí abajo en la tierra, es bueno allá arriba en el cielo. Porque aunque les parezca increíble, la fuente de lo que allá arriba genera la alegría divina, son justamente todas esas cosas negativas, el odio, la maldad, la ira, etc. El problema es que las energías no están en su lugar y es por eso que destruyen, pero la destrucción cesa si elevas esas energías negativas, y entonces del veneno surge la cura, del mal surge la luz, del odio surge la alegría. ¿Y cómo es eso posible? La respuesta a ese misterio está en la transformación y el hombre es el gran transformador. El hombre puede ser la bestia más malvada y sin embargo él es la fuente de la alegría porque él puede transformar. Pero la energía no transformada, la energía no utilizada correctamente, envenena, destruye y devasta. Y ahí es donde el mal se genera, y si ese mal no tiene una salida, entonces se busca un camino, y lo que hacia arriba es alegría, hacia abajo se vuelve infortunio. Pero si elevas las energías que generan ese mal, entonces tienes en tus manos la felicidad eterna, porque el mal ya no existirá. Asegúrate solo de hacer eso y todas las enfermedades y todas las desdichas y todas las desgracias cesarán. Vemos por lo tanto que en el plan de Dios, los humanos tienen el trabajo de elevar las energías que se encuentran en el mundo terrestre a través de las buenas vibraciones. Y eso beneficia a los dos mundos, al mundo divino y al mundo terrestre. Pero cuando los humanos no hacen el trabajo que les corresponde y dirigen la energía hacia donde ésta no debe de estar, ésta se vuelve dañina y destructiva. Y eso es justamente lo que hacen los humanos al estar generando vibraciones negativas porque éstas se transforman en larvas astrales nocivas que van a asediar y vampirizar a la humanidad. Y el Señor del mundo por medio de su meditación transforma esas energías nocivas, que son las larvas astrales, en lo que estaban originalmente destinadas a ser si hubieran sido generadas de manera positiva, o sea luz. Ahora bien, hay que comprender que los humanos no crean estas entidades nocivas de manera intencional sino que ellos se encuentran en un proceso de evolución en donde están aprendiendo poco a poco a saber manejar su poder creador. Y al igual que sucede con los niños caprichosos que primero destruyen mucho antes de aprender a saber cuidar, de la misma manera los humanos primero se comportan como pequeños demonios antes de aprender a amar. Notas. Para evitar ser vampirizados por las larvas astrales hay que evitar tener pensamientos y sentimientos bajos como son el miedo, el odio, la tristeza, etc. También regularmente limpiarse energéticamente porque así como se bañan regularmente, pues bien también se tienen que bañar energéticamente y existen diferentes métodos, chequen cuál les sirve mejor. Y también se recomienda cuando sientan que están siendo asediados por estas entidades nocivas, visualizar un círculo de protección como lo indico en este otro capítulo, link. Y para quienes quieran saber más acerca de las larvas astrales, les recomiendo que lean también los capítulos. ¿Qué son las larvas astrales? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué existen las enfermedades? Cada enfermedad es experimentada por el hombre como una calamidad, porque es dolorosa, porque es limitativa, y porque a menudo conduce a la muerte. Y es por eso que todas las graves enfermedades son consideradas como grandes hecatombes y que por consiguiente se le implora tan a menudo el auxilio a Dios, o a los maestros, para que las resuelvan. Y nunca ha habido más malentendidos entre los hombres y los guías, entre los hombres y Dios, que cuando el hombre está enfermo. Porque de hecho, el humano se dice: si estoy enfermo y si existe la jerarquía divina, y si esta es tan buena y poderosa como dicen, entonces ella debería de hacer algo para aliviarnos a nosotros los humanos. No solo porque con mucha frecuencia, los niños también son afectados y ellos no tienen los medios para defenderse, sino también porque conocemos la naturaleza epidémica de ciertas enfermedades. Y por lo tanto, no se puede sospechar que haya ahí el efecto de un karma individual y personal. A partir de esta percepción, la enfermedad ante Dios se convierte en un malentendido, ya que es como si Dios hubiera abandonado a los humanos a sus miserias y a la muerte, sin mover un solo dedo, no más que los maestros, no más que los ángeles. Ahora bien, para que la fe persista con tales pensamientos y tales ideas, se requiere tener, ya sea una fe soñadora llena de ilusiones, impulsada más por una forma de fanatismo que de amor, ya sea una fe que no le tiene miedo a la muerte. Y no les diré cuál de esas dos fes es la mejor, porque yo no juzgo, simplemente hago la constatación, ya que en general en la humanidad, es así. Esta noche les voy a explicar la razón por la que existen las enfermedades en la Tierra, pero para ello necesito primero que dejen de ver a las enfermedades como si se trataran de una fatalidad o de un castigo, ya que ustedes no caen enfermos, como lo considera generalmente la gente, porque es la voluntad de Dios. O porque es la naturaleza agresiva de los microbios. No. Diría que al contrario se trata de una creación. Una creación que ustedes mismos generan, ya sea por ignorancia o por desarmonía. Así que en la medida en que ya no van a ver a las enfermedades con esos conceptos tan limitados de fatalidad del destino o de penitencia divina, para quienes son creyentes. Vamos a empezar la explicación. Pero no olviden que jamás deben de considerar a la enfermedad como un castigo divino o un hecho de la naturaleza. Veamos lo que sucede. Usualmente la primera reacción que tiene el ser humano cuando observa a las enfermedades, es de preguntarse por qué Dios las permite. Y el hombre le pregunta al Creador: ¿pero en qué estabas pensando? Te quedaste dormido en ese momento, al desarrollar tu plan supuestamente tan magnífico. ¿Por qué dejaste existir a los microbios? ¿Y qué te impediría con tu poder tan inmensurable de eliminarlos del planeta? Eso y la guerra son sin duda los dos temas que generan más conflictos dentro del discípulo, y que arriesgan incluso de hacerlo rebelarse contra Dios. Y a veces esa indignación hace que el discípulo decida regresar al mundo concreto para tratar de encontrar soluciones por sí mismo. Y, extrañamente, encuentra mucho más seguro a Dios y su substancia, o sea su energía divina, cuando regresa al mundo profano para ayudar a la humanidad, que cuando se encontraba en su pequeño monasterio en contemplación espiritual, y no pensaba ni en los microbios, ni en el sufrimiento humano. Entonces, seguramente ahora se van a preguntar: ¿por qué existen los microbios? Vemos que en la Tierra existen todo tipo de seres vivos. Y es que la vida no tiene límites. Ya sea la vida que ustedes pueden percibir, como también la vida que por el momento les es invisible porque es sutil, e incluso la vida que se les escapa de la vista porque es mucho más grande que ustedes, me refiero a la vida de los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas, etc., y que por ese mismo fenómeno se vuelve invisible para ustedes. La vida es infinita. Y esa vida se comporta como un gran organismo. Así, los reinos de la naturaleza se compenetran entre sí y se necesitan los unos a los otros para poder vivir. Así, por ejemplo, sin el reino vegetal, el reino animal y el reino humano no dispondrían del oxígeno que les es tan necesario para su sobrevivencia. Pueden imaginar a los diferentes reinos de la naturaleza, como los diferentes sistemas orgánicos del cuerpo, el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, el sistema digestivo, etc. Todos ellos son indispensables para la existencia y funcionamiento del cuerpo. Y de la misma manera así funciona con los reinos de la naturaleza, los cuales son los diferentes sistemas de un enorme ser que conforma la vida en la Tierra. Cuando los humanos quieren erradicar la enfermedad mediante la eliminación de los microbios, cometen un grave error de comprensión, debido a que los microbios son esenciales para la vida en la Tierra. Así, por ejemplo, se deshacen de los cadáveres transformándolos en nutrientes para las plantas. Estabilizan el suelo proporcionando un pH adecuado para la tierra. Ayudan mucho e incluso en ciertos animales son indispensables para deshacer y digerir los alimentos. Se devoran los venenos que existen en el aire, en la tierra y en el agua. Sirven para la elaboración de antibióticos, vinagre, encurtidos, quesos, yogurt y muchas cosas más. Y de hecho, los microorganismos patógenos son solo un pequeño porcentaje dentro del total de microorganismos que existen, la mayoría de los cuales desempeñan papeles absolutamente imprescindibles y que de no existir harían inviable la vida en la Tierra. Esto significa, por lo tanto, que los microbios deben de ser considerados de otra manera, ya que su naturaleza está a descubrir. Entonces, la próxima vez que se enfermen, háganse esta pregunta. ¿Es que estoy siendo infectado por un microbio? ¿Es que no sé cohabitar con esa forma particular de vida y que por consiguiente en algún momento puede perjudicarme? Pero como cualquier otro ser puede también perjudicarlos. El vecino de al lado puede también volverse su asesino, o vuestra pareja puede envenenarlos, o vuestro amigo puede golpearlos, o un animal puede atacarlos. Por lo tanto, la naturaleza agresiva que puede tener ese minúsculo ser que es el microbio, esa actitud agresiva no es solo exclusiva del microbio. El asesino, también puede ser un animal que se vuelve agresivo, o un humano, el día que comienza a pensar de forma incorrecta y se convierte en un agresor. Por lo tanto, ustedes deben de comprender que toda la vida es una especie de mapa a descubrir para aprender a cohabitar en ella. Y que por consiguiente, ustedes tienen que aprender a vivir, no solo con ustedes mismos como humanos, sino también con los demás reinos de la naturaleza, con el reino animal, con el reino vegetal, con el reino mineral, pero también con los reinos sutiles del elemental. Y se darán cuenta que si no saben hacerlo, entonces eso los perjudica creando problemas como la contaminación, las enfermedades, etc. Por lo tanto, tienen también que aprender a cohabitar con los microbios. Y por supuesto, esa forma de vida microscópica puede conducir a desastres, pero también los hombres que se vuelven psicópatas y se ponen a matar gente generando guerras, esos hombres también conducen a desastres. Esto quería aclarárselos para que se deshagan de esa idea falsa de maldición que los humanos asocian con los gérmenes, las bacterias y los virus. Como si después de Dios, el diablo hubiera pasado para echar a perder su creación y hubiera añadido todo lo que sea necesario para asegurarse de su destrucción. No. Quizá ustedes se dirán que es una cohabitación demasiado peligrosa y que habría sido mejor que nos pasáramos de ella, aunque tan solo fuera de los microbios patógenos. Pero aunque no se los pueda demostrar por el momento, ya que su tecnología no es todavía lo suficientemente desarrollada para que me permita confirmar mi aseveración. Yo se los digo. Los microbios que hoy en día son sus más grandes enemigos, serán en el futuro sus mayores aliados. Sé que esto suena difícil de creer y sin embargo se los aseguro que es una profunda verdad. Entonces, en vez de tenerles miedo, mejor deberían de entamar una gran investigación. Pero no una investigación como las que efectúan en la actualidad para averiguar cómo pueden destruir a los microorganismos patógenos, sino una investigación para comprender su naturaleza de esos microbios y así aprender a conocerlos. Y conociéndolos, descubrir de qué manera ya no van a ser agresivos, sino que al contrario, les van a ser benéficos, aunque esta investigación requiera de varias generaciones para lograrse. Y cuando les menciono de encontrar beneficios para ustedes, me estoy refiriendo a cosas concretas, materiales y físicas. No estoy hablando de un uso espiritual o de abstracción intelectual, así por ejemplo, que gracias a la experiencia de una enfermedad, ustedes se vuelvan más espirituales. No. Me refiero a beneficios muy concretos. Y es porque en el planeta existe toda una serie de microbios y bacterias que sirven para generar diversas cosas. Y si ustedes saben suficiente comprenderlos y suficientemente agruparlos, entonces ellos van a crear todo aquello que ustedes necesiten. Así, por ejemplo, algunos de ellos pueden reconstruir el manto fértil de la Tierra. Y es que por tanta deforestación y exceso de explotación que hacen, ustedes han desgastado esa fina capa en varias zonas, al grado que dentro de unas generaciones no va a haber suficientes tierras fértiles para cultivar. Pues bien, ciertos microbios y ciertas bacterias pueden ayudarlos a recrear esa capa fértil, porque es para ello que fueron creados y es para ello que la naturaleza los ocupa desde hace tantos milenios. Desde luego, esta regeneración es una obra que se extiende por varias generaciones. Esto no es algo que pueda hacerse de manera industrial esperando ver los beneficios a corto plazo. Pero sí. Ustedes entienden el proceso, entonces pueden preservar la fertilidad de la tierra y evitar así la hambruna para las futuras generaciones. Y para nosotros mismos también en la siguiente reencarnación. En cuanto al aspecto agresivo y patógeno de ciertos microorganismos, es algo que también yo lo deploro y lamento. Y yo también fui víctima de ellos durante toda mi aventura terrestre. Yo también tuve que sufrir, pero porque estaba más agobiado por mi ignorancia que por los propios microbios, ya que no sabía cohabitar con ellos. Realmente lamento que se produzcan tales efectos devastadores. Por supuesto que lo deploro, y por supuesto que comprendo que ustedes quisieran que nosotros, los maestros, llegáramos y los liberáramos deshaciéndonos de todos esos microbios. Pero a su vez, ustedes deben de comprender que nosotros no podemos destruir a todo un reino de la naturaleza, y más cuando sabemos que son tan necesarios, solo para que los humanos puedan proseguir con su aventura evolutiva, sin ningún peligro de cohabitación. Por supuesto, algunos de ustedes encontrarán que ese argumento no parece tener muy en consideración a la especie humana, pero les pido que por el momento me sigan sin juzgarme. Me juzgarán al final del discurso. No podemos atacar así a todo un reino y rayarlo de la tierra. Es imposible. Y de todas maneras y por vía de consecuencia, ustedes serían automáticamente afectados. Como por ejemplo, como lo vimos con grandes hambrunas. Por consiguiente, no es que estemos desvalorando las vidas humanas y pensemos. Bueno, miren, para que la humanidad continúe evolucionando, necesitamos de diferentes reinos, incluyendo a los microbios. Y por lo tanto no podemos hacer nada contra los microbios. Así es que ni modo si estos se llevan a cierto porcentaje de la humanidad con cada etapa de la historia. No. No es así como procedemos, como si fuéramos políticos insensibles y corruptos que para lograr nuestros objetivos, dejáramos a cierta mafia, la posibilidad de ejercer sus crímenes. De ningún modo. Y a medida que la humanidad vaya evolucionando más, la noción que tiene de los microbios va a cambiar. Y entonces los humanos comprenderán que deben de aprender a cohabitar con ese reino. Y para una gran parte de esos microbios, el hombre ya sabe cómo cohabitar con ellos. Así por ejemplo. El hombre sabe que no debe de vivir al lado de las alcantarillas. El hombre sabe que no debe de vivir al lado de los animales. El hombre sabe que no debe de vivir en una casa sucia, insalubre, mal ventilada y mal iluminada. El hombre sabe que debe de bañarse con regularidad y que debe igualmente lavar su ropa con regularidad. El hombre sabe que no debe de comer con las manos sucias y utilizar cubiertos sucios. Los hombres aprendieron la higiene, y con eso fue suficiente para eliminar una gran parte de los problemas causados por los microbios. Ahora los humanos tienen que aprender también que aparte de la higiene física, también tienen que tener una higiene energética, emocional y mental. El aspecto oculto de las enfermedades. Y esto se debe porque así como la falta de salubridad genera ciertas enfermedades, pues bien de igual modo la creación de vibraciones negativas genera también otro grupo de enfermedades. Y es por eso que para erradicar ciertas grandes enfermedades que afligen a la humanidad en la actualidad, la misma adaptación se tiene que hacer, solo que esta vez de manera vibratoria, ya que si bien las bacterias, los gérmenes y los virus parecen ser entidades muy físicas, no lo es así. Para todos esos microbios que pueden dañar a los humanos a causa de errores en la cohabitación física, arreglando el asunto físico, o sea mediante la higiene, ustedes van a resolver el problema. En cambio, hay algunos microbios que son solo una pequeña porción físicamente, mientras que la entidad invisible que los anima desde el plano astral, compone lo esencial de esa forma de vida. Y estas entidades son capaces de atraparlos y devorarlos a ustedes desde el plano astral. Y es por eso que a pesar de los avances de la medicina y de la higiene, ustedes se preguntan cómo es posible que haya enfermedades que todavía no se pueden erradicar. La respuesta es debido a esto, porque las entidades que generan esas enfermedades, los atacan desde el astral. Sé que para algunos es difícil de creer esto y una vez más me es difícil demostrárselos, porque no hay evidencia científica. Y es que tendrían que ser clarividentes para poder seguirme y aceptar plenamente lo que les digo. Pero a pesar de ello, les pido que por el momento sigan mi discurso. ¿Por qué algunas enfermedades afectan? Principalmente a los niños. Así por ejemplo, algunas enfermedades típicas de la infancia, no son debidas a una falta de convivencia física con los microbios, sino a la contaminación astral que hacen los humanos con sus vibraciones. Y en el caso de las enfermedades típicamente infantiles, las entidades que generan esas enfermedades, no son muy potentes y solo pueden atacar a los humanos cuando su cuerpo astral todavía está tierno. Y es por eso que esas enfermedades afectan esencialmente a los niños y prácticamente no más a los adultos, porque los adultos, a pesar de todos los destrozos que después hagan con su cuerpo astral, este ya está lo suficientemente maduro para impedir a esas entidades de seguirlo agrediendo, aunque infortunadamente existen otras entidades más potentes que sí lo pueden atacar. La sabiduría de los antiguos curanderos. Y es por eso que en los tiempos pasados, los curanderos, al mismo tiempo que utilizaban las hierbas, los sonidos o la imposición de las manos para curar a alguien, también utilizaban las invocaciones para llamar a los buenos espíritus para alejar a los malos espíritus. No sabiendo todo lo que les acabo de explicar, pero aún así, siguiendo con la tradición de sus ancestros, ellos sin percatarse, actuaban sobre los tres planos, físico, energético y astral, logrando que se lograra así la sanación en cualquier situación, sin importar que la enfermedad fuera debido a desarmonía física, energética o astral. Y en el caso de que la entidad agresora fuera esencialmente astral, y por consiguiente atacara más a nivel astral, aunque ese ataque astral tuviera un evidente impacto físico en el individuo, el curandero, por medio de las invocaciones y encantaciones, lograba liberar al paciente de la enfermedad. Esto es algo que hoy en día ya no se tiene en cuenta, porque la humanidad ha perdido el uso de su tercer ojo. Sin embargo, poco a poco esta facultad regresará, cuando la humanidad haya hecho prueba de algunas buenas intenciones. Lo que implica que hay una gran cantidad de enfermedades que deberían de ser también tratadas por medio de la energía y las invocaciones, porque cuando hablo de la energía, en el caso de la sanación, también debe de tenerse en cuenta la invocación, ya que seguido no es suficiente con simplemente irradiar energía con las manos o con el chakra del corazón, canalizando así la energía de una jerarquía divina para enviarla al paciente. No, sino que también deben de considerar invocar a los seres de esa jerarquía para que ellos mismos puedan expulsar a la entidad astral perjudicial que genera esa enfermedad. Porque entidades astrales se convierten en las generadoras de enfermedades. Estas entidades astrales dañinas comenzaron a existir a medida que la humanidad se fue hundiendo en la corrupción. A medida que los hombres comenzaron a devastar con su egoísmo oscuro, muy personal y muy envidioso. Entonces toda esta vibración negativa comenzó a crear en el astral, ya que los humanos crean a través de sus pensamientos y emociones, a toda una serie de entidades igualmente negativas, las cuales llegó un punto en el que comenzaron a vivir una existencia completamente independiente, ya que disponiendo de la energía suficiente enviada por los hombres a través de sus vibraciones negativas. Lo que hace que, a medida que esas entidades se fueron volviendo cada vez más independientes y cada vez más numerosas, ellas se reagruparon para ser más fuertes, y ellas decidieron llevar a cabo varios planes de acción para sobrevivir y tener mayor control. Exactamente como cuando en vuestras sociedades, el egoísmo y la corrupción generan desigualdades, y esas desigualdades generan delincuentes, los cuales gradualmente se reúnen entre sí y forman mafias que, para sobrevivir y tener más poder, deciden llevar a cabo varios planes de acción: robar casas, secuestrar personas, extorsionar comercios, etc. Pues bien, de la misma manera estas entidades, creadas por los hombres a través de las malas energías que proyectan, han decidido juntarse en mafias astrales para llevar a cabo planes de acción para poder seguir existiendo. Y obviamente la existencia de esas entidades se hace a costa de la vuestra. Pero ¿cómo impedir que vuestras propias creaciones no se les regresen? Es el principio mismo de la ley cósmica llamada karma. Todo lo que creas se te regresa. Por supuesto, ya sé lo que algunos de ustedes van a pensar. Pero si ustedes, los maestros, fueran gentiles, y si fueran buenos y considerados como dicen ser, entonces intercederían por nosotros con los señores del karma para que estos nos perdonaran y borraran así todas esas nefastas creaciones para que de esa manera la humanidad ya no sufriera más. Por supuesto, yo también quiero que la humanidad deje de sufrir, yo también les he reclamado a mis superiores pensando en esa solución, y yo también les he implorado a los seres divinos que dirigen el karma. El detalle es que esta situación no se resuelve así. No es que no queramos destruir a esas entidades. No es que no lo podamos. Es que ustedes no nos dejan. Porque apenas las acabamos de destruir en una zona, que a los 10 minutos después ya reaparecen de nuevo. ahí está la razón por la que no podemos eliminarlas. Porque son indestructibles mientras que ustedes estén incesantemente generándolas. Entonces, vamos a estar como amas de casa, barre y barre y barre, durante meses, años y siglos, para que al final todo siga igual. Es difícil de creer, pero se los aseguro. Aunque nos pasáramos siglos limpiando el mal que les provoca esas enfermedades, este mal no disminuiría ni de un ápice. Y es que compréndalo. No se pueden eliminar a esas entidades mientras que los humanos no estén dispuestos a cambiar. Por lo tanto, si quieren dejar de sufrir por las enfermedades que les causan esas entidades nefastas, primero deben de cambiar su actitud y su comportamiento. Para dar una analogía, es como si se efectuara todo un gran esfuerzo para limpiar el aire de una metrópolis que se encuentra muy contaminada. Pero de nada va a servir, si sus habitantes no hacen también el esfuerzo de dejar de contaminarla, ya que de lo contrario, a los pocos días volverá a estar muy contaminada de nuevo. Pues lo mismo sucede con la Tierra, la cual se encuentra también muy contaminada vibratoriamente. Pero de nada sirve hacer grandes esfuerzos para limpiarla, mientras que los humanos no hagan también el esfuerzo de dejar de contaminar a su planeta, tanto física como energéticamente. Entonces la humanidad ha creado a través de sus creaciones, generadas por todas sus acciones, emociones y pensamientos negativos, a toda una horda de entidades nocivas que acosan a la humanidad hasta hoy en día, simplemente porque esa horda sigue siendo alimentada constantemente por los propios humanos. Y esto se debe porque en la Tierra todavía hay suficientes individuos ignorantes, malos y violentos. Y la violencia en todas sus formas, comprendiendo la violencia mental. Se habla mucho de la violencia física, pero la violencia mental que los humanos mantienen con sus pensamientos y con sus programas de entretenimiento también tiene un gran impacto y hace igual de daño, porque genera el aspecto agresivo de esas formas diminutas de vida, me refiero a los microbios. Entonces, para poder resolver ese problema, primero ustedes tienen que reducir el egoísmo y su fealdad. Reducir la mezquindad y su rapacidad. Reducir el odio y su oscuridad. Para que así, a medida que nosotros barremos, purificamos los cielos como decían los antiguos sabios. Pues bien, el ambiente limpio pueda instalarse y perdurar. Y así, ustedes se preservan contra otras creaciones. Las creaciones de otros grupos de humanos que todavía no han sabido abolir las bajas vibraciones de su naturaleza animal, que no han sabido todavía abolir la oscuridad de su egoísmo y de sus deseos perniciosos. Y así, a medida que los cielos del planeta, es decir el astral, se vayan purificando, estas entidades ya no podrán aferrarse a ustedes y por vía de consecuencia, las enfermedades que provocan, primero irán paulatinamente disminuyendo, hasta que finalmente desaparezcan de la faz de la Tierra. Es muy difícil cuando se ha sido el creador de algo nocivo, hacer frente a su creación. Y los magos entienden muy bien lo que quiero decir con ello, porque conocen la historia del morador del umbral. Que el escritor inglés Edward Bulwer Lytton describe por ejemplo en su novela Sanouni. Siempre estoy frente a mis creaciones, sin importar cuáles sean. Incluso los maestros. Solo que ellos emplean esa ley para crear entidades beneficiosas, mientras que los humanos, por ignorancia y porque todavía se encuentran más cerca de su naturaleza bestial que de su naturaleza divina, sin saberlo crean entidades nefastas que luego se les regresan. Ver, el aspecto oculto de la energía, por consiguiente, más cultivo un estado de presencia, y al mismo tiempo, más me doy cuenta de las creaciones que hago. Y por consiguiente, más me encuentro predispuesto a solo crear aquello que es bueno, benéfico y constructivo. Y así más me encamino hacia un estado de salud. Y es por eso que a partir de un cierto desarrollo espiritual, hay toda una serie de enfermedades que ustedes ya no pueden contraer, porque han desarrollado un estado de inmunidad contra esas enfermedades. Mientras que todavía permanecen susceptibles a otras enfermedades, porque éstas tienen su raíz y su afectación principal en un plano de existencia que todavía no dominan, como es el del pensamiento y sobre todo del pensamiento creativo. De ahí la gran importancia de aprender a controlar sus emociones y pensamientos. Entidades astrales nocivas menores. Ahora bien, deben de saber que si bien existen entidades astrales muy dañinas que causan graves enfermedades, también existe toda una fauna de entidades astrales creadas por los humanos que no son tan potentes como para causar una enfermedad, pero que aún así generan perturbaciones en vuestro interior que afectan vuestro bienestar. Les generan cansancio. Les disminuyen el ritmo cardíaco. Les oprimen la respiración. les hacen sentir vértigos. Les causan pesadillas. Los hunden en la tristeza. Los hacen caer en depresión. Etc. Obviamente no todos estos padecimientos son siempre causados por esas entidades nocivas, pero en una gran medida ellas son las responsables. Y es así que una gran cantidad de personas no son totalmente ellas mismas, y con esto no quiero decir que se encuentren poseídas por esas entidades, ya que la posesión es otra cosa. Pero dado que los reinos de la creación se compenetran los unos con los otros, inevitablemente las criaturas y seres de un plano de existencia, tienen influencia sobre las criaturas y seres de otro plano de existencia. Y desafortunadamente, en la actualidad, más de manera negativa que positiva. Y así como sus padres tuvieron una influencia en ustedes, con la actitud que tuvieron, las palabras que les dijeron y la educación que les dieron. Pues bien, de la misma manera estas entidades astrales, al acercárseles mucho, también tienen una influencia sobre ustedes, sobre su estado de ánimo, su estado vibratorio, su energía, etc. ¿Por qué los humanos son invadidos por estas entidades astrales nocivas? Principalmente porque hay una falta de irradiación en vuestra aura energética. Y esa falta de irradiación se debe esencialmente porque llevan una vida muy desordenada que los debilita física y energéticamente, falta de ejercicio, falta de sueño, mala salud, abuso de tabaco, abuso de alcohol, abuso de grasas, etc. Y añadan a eso los problemas típicos de evolución como son los problemas emocionales y los problemas de control del pensamiento. Entonces, inmancablemente ustedes se convierten en una especie de merienda que literalmente se ofrece a esas entidades para satisfacer su hambre de energía. Así es como sucede y el asunto no es más complicado que eso. Entonces, no se trata de demonios oscuros y diabólicos. No. Se trata simplemente de sus creaciones nocivas que se regresan a su creador. Y es que para esas entidades, nosotros somos sus bocados. Ya es hora de merendar, veamos a qué humano nos vamos a degustar. Así nos ven esas entidades. ¿Dónde hacen más estragos esas entidades? Contrario a lo que algunos de ustedes podrían pensar, el lugar favorito para esas entidades no es en el campo, sino en las ciudades, y más precisamente en las fábricas, en las empresas o en las oficinas del gobierno. ¿Por qué? Porque ahí hay una multitud de secretarias y de empleados que no tienen ningún deseo de ir a trabajar. Que están deprimidos porque laboran 8 horas al día para hacer algo que no les gusta ni les interesa y que usualmente no tiene sentido. Y por lo tanto hacen algo que les desagrada, que los tiene molestos y para colmo, en un ambiente generalmente lleno de estrés, competición e intrigas. Entonces, ese es el lugar perfecto para esas entidades, ya que ahí hay muchos humanos para mordisquear. Risas de la audiencia. Imaginen un establecimiento en donde la mitad de sus empleados son paulatinamente corroídos por esa situación, y además añadan a los directivos que se encuentran cegados por la ambición. Que, por ejemplo, elaboran planes para perjudicar a tal colega, para garantizarse la próxima promoción o mayores ingresos. Ese es el paraíso para esas entidades astrales. Porque en esos lugares el buen sentido no puede prevalecer. Por consiguiente, las personas generan aún más corrupción y desarmonía. Mientras que en la campaña no hay mucho de dónde poder masticar para esas entidades. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los problemas que tenga, a pesar de todas las dificultades que le surjan, el granjero tiene un equilibrio y un buen sentido natural, debido a que él sabe soportar las situaciones, ya que ama su campo. Y aunque a veces este sea difícil de cultivar, e incluso si no produce el resultado esperado, o si no puede vender bien su fruta. Él ama la naturaleza y no le guarda rencor. El granjero está listo para todas las peleas, para todas las pruebas, para todos los sacrificios, porque ante todo y sobre todo, la naturaleza y él, su cosecha y él, se trata de una historia de amor. Mientras que una secretaria y su patrón, no siempre es una historia de amor. Risas. Maestro Pastor, 27 de septiembre de 1992. Para protegerse de las enfermedades y padecimientos que provocan esas entidades astrales nocivas, Pastor recomendó visualizar con frecuencia un círculo protector, este lo detalló en «Cómo defenderte contra las entidades nocivas». Y también precisó que ese círculo es solo un complemento para la protección y que si realmente quieren volverse inmunes, tienen que prestar mucha atención a su salud, tanto física como emocional, esto lo detalló en «Consejos para curarse del cáncer», nota, en ese capítulo me enfoqué con el cáncer, pero los mismos consejos se aplican para las demás enfermedades, porque en general, la manera como atacan esas entidades nocivas es parecida. Observación. Vemos que contrario a la visión religiosa que usualmente considera las enfermedades como un castigo divino, y la visión científica que considera a las enfermedades como una fatalidad de la naturaleza, el esoterismo explica que las enfermedades son responsabilidad de los humanos debido a su ignorancia y a su comportamiento negativo. Las enfermedades son por lo tanto un desequilibrio que crean los propios hombres. Al alimentarse mal. Al no tener higiene. Al contaminar la naturaleza. Al no llevar una vida equilibrada, y al generar vibraciones negativas. Y por lo tanto, la solución para erradicar las enfermedades yace en ellos mismos y en nadie más. Y es muy interesante ver cómo la explicación que da Pastor coincide completamente con la que dan los ángeles. El universo es el cuerpo de Dios. El mal puede existir en él. En vano huyen del mal. Pero no hay mal. Eterna pregunta que se hace el hombre. Y nadie lo sabe. Compréndalo. Todo es bueno en el plan ideado por Dios. Yo os lo afirmo, el mal es solo actividad en apariencia, pero en realidad es ignorancia. Y es por eso que el mal hace daño y destruye, debido a que es la energía que no se encuentra en su lugar. Pero si pones esa energía en el lugar que le corresponde, entonces tienes en tus manos la felicidad eterna, porque el mal ya no existirá. Asegúrate solo de hacer eso y todas las enfermedades, todas las desdichas y todas las desgracias cesarán. Libro La Respuesta del Ángel, Conversación 29 con Gita, ver también. La importancia del astral en la medicina del futuro. Las causas ocultas del cáncer. El origen oculto del SIDA. Hay que elevar el astral de la raza humana. Pregunta, parece que es necesario transformar el astral de la raza humana, para permitir una evolución de la conciencia realmente eficiente. No creemos que todos los psicólogos y lo que se está haciendo actualmente, sea suficiente o incluso relevante, para liberar a la gente de sus espejismos. Podría ilustrarnos sobre los medios a desarrollar para purificar el astral. Cuando se habla del astral del hombre, o incluso en general, del astral del planeta Tierra, a menudo se alude a ese astral como siendo un plano de ilusión, incluso una zona de putrefacción, y es cierto. Pero al mismo tiempo que es cierto, el astral tiene su razón de existir. Como ya lo he dicho varias veces, el astral es una especie de matriz que permite preconcebir la materia, por lo tanto es absolutamente necesario para la existencia del mundo material. No puede haber vida física, sin la existencia del astral, porque es como si el hombre intentara concebir un hijo sin que la mujer dispusiera de una matriz para concebirlo. El astral es la matriz del plano físico. Ahora bien, se trata de saber para el hombre en encarnación, en qué matriz quiere alojar su evolución, y es ahí donde se debe diferenciar entre el astral inferior y el astral superior. El hombre que aloja su vida en el astral inferior, verá llegar constantemente sobre él y su vida efluvios del astral inferior. Es por eso que aquel que es de tendencia negativa, va no solo a traer sobre él, el astral inferior, las entidades del astral inferior, sino que además, va a tener que lidiar con las circunstancias negativas de la Tierra. Todo eso porque, ya sea en su vida actual o en una vida pasada, alojó su grano de evolución en la matriz del astral inferior, y va por lo tanto tener que purificar esa vibración. Ya que ese individuo se encuentra vibratoriamente conectado con el astral inferior, la naturaleza va a emplearlo más particularmente para purificar ese astral bajo, y la manera de purificarlo es a través de la materialización y manifestación de ese astral negativo en el plano físico. Cuando durante años, incluso generaciones, los hombres han generado entidades nefastas en el astral, creadas por sus emociones negativas y pensamientos de odio, inevitablemente, un día esas entidades terminan por manifestarse en la Tierra bajo la forma de catástrofes, ya que el astral es la matriz del plano físico, y por lo tanto lo que se genera en el astral termina por ocurrir en el plano físico, ya sea positivo o negativo. Y si esa catástrofe no se produjera, es todo el sistema el que se pondría en peligro de ser destruido. Ver por qué Dios permite las guerras. O sea que al mismo tiempo que los hombres tienen que purificar su karma individual, también tienen que purificar el karma colectivo que generan, pero en esa tarea, aquellos que son de carácter negativo, van a tener que laborar mucho más, puesto que con su negatividad, atraen más esas bajas vibraciones. En otras palabras, le van a suceder muchos más infortunios a ese individuo que a aquellos que son de carácter positivo. Es como si todos los habitantes de una comunidad tuvieran que limpiar la basura que produjeron. Sin embargo, los que bajan a las cloacas, tendrán mayor y peor trabajo que hacer, que los que se encuentran en la superficie. Uy. ¿Quién me manda ser tan enojón? Así es que aunque tengan motivos para estar enojados o deprimidos, esfuércense en tener una actitud positiva, para que no tengan que laborar en las alcantarillas del karma. Además, como el astral inferior no permite llevar una evolución espiritual, el individuo que haya alojado su vida ahí, en algún momento, para que pueda continuar con su desarrollo, va a tener que liberarse de esa baja matriz. Y para lograrlo, va a tener que hacer grandes esfuerzos. Esfuerzos que no son efectuados por la voluntad, sino a través de la purificación y que toman la vía del karma para realizarse. A partir de ese momento, el individuo debe aprender a asumir ese karma. Así, se libera de esa matriz que representa el astral inferior, y se eleva al astral superior, que es una matriz positiva, más propia. Esto no quiere decir que es en el astral superior que se encuentra la esencia de su ser, la realidad de su ser, simplemente la persona se encuentra en un plano vibratorio más adecuado para su desarrollo. La esencia de su ser se encuentra en un nivel mucho más elevado, ver características de los cuerpos sutiles, se debe por lo tanto saber cómo utilizar esa matriz, ese astral superior, y para el discípulo, es tan importante saber utilizar esta zona de la creación, que saber cómo respirar o comer para vivir. Cuando se dice que hay que purificar el cuerpo astral del planeta, es verdad, para guardar una visión general del asunto, pero no únicamente porque los hombres lo hayan llenado de vibraciones impropias con pensamientos negativos, con emociones negativas, etc. Se podría purificar y el plano astral seguiría siendo el mismo, quedando en el mismo plano vibratorio. Pero la humanidad está en evolución y esa evolución implica que cada vez tenga que vivir en un plano vibratorio cada vez más elevado, o sea que el planeta de manera general ascienda a un nivel iniciático superior. Ver el espacio-tiempo de Einstein al esoterismo, y para poder pasar a un nivel iniciático superior, individualmente, hay que alinear todos sus cuerpos. No solo es el cuerpo astral el que hay que purificar y elevar, sino también los otros. Y es por eso que actualmente hay tanto incremento de enfermedades y habrá más hasta que ese alineamiento de los cuerpos inferiores se haga con el mental, incluso con la parte superior. No se puede crear a nivel planetario una iniciación sin que haya un alineamiento de todos los cuerpos. E igual, de manera individual, cuando el discípulo quiere ir hacia la tercera iniciación mayor, cuando quiere comenzar el puente entre su mental inferior y su mental superior, y por lo tanto pasar de lo concreto a una forma de intuición, una forma de vida interior real. Para lograrlo, no va a tener que desarrollar su mental superior, como usualmente se piensa, sino purificar sus cuerpos subalternos. Así, poniendo todos sus cuerpos en sintonía con la vibración de la tríada superior, va a haber unión, como dos imanes que se cercan y se empalman. Por lo tanto, el problema no es de construir los dos imanes, puesto que ya están construidos, el problema consiste en colocar correctamente el imán que se alejó, la personalidad, para que el entrelace pueda producirse. Una vez más, el ser humano ya tiene todo en él, solo necesita redescubrirlo. Pastor, maestro de sabiduría, 18 de mayo de 1988.